Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 305 de Al derecho y al revés, con tres cuartos de equipo presente y un cuarto sufriendo en México. Lo extrañamos a Charlie March. Estamos con Marta y con Mercedes.
Charlie siempre utilizando sabáticos que no le corresponden.
Pobre Charlie. Charlie todavía se tiene que recuperar de lo que sufrió cuando trabajaba con vos. Yo lo dije hace un rato.
El poder ciudadano.
El poder ciudadano, tal cual.
Disfrutaba y disfrutábamos juntos.
Sin duda. Entre paréntesis, qué experiencia y cuánta necesidad de organización.
Ya algún día charlaremos.
Ya charlaremos. Leo Justi operando, Fede Politi produciendo. Líneas que Marta me reta: 3987-4117, 3987-4118. Nos pueden llamar o WhatsApp al 1557-711192.
Pueden llamar para elogios. Para insultos no, por favor, pero bueno, los escucharíamos lo mismo, pero nos encantarían comentarios elogiosos o preguntas.
Estamos acompañados por alguien que nos ha generado un pequeño conflicto interno, vamos a aclararlo antes de empezar.
Hay que ser honestos con la audiencia.
Mercedes y yo nos peleamos por la presentación. Los dos queríamos presentarlo. Y eso que nosotros nunca hacemos presentaciones largas, son cortísimas, pero realmente lo queríamos decir porque estuvimos leyendo sobre Tomás Balmaceda varios días y dijimos claramente, nunca nos alcanza el tiempo, pero esta vez nos va a alcanzar muchísimo menos.
Yo también lo estuve leyendo, pero no me dejan presentarlo. Bueno, preséntenlo de una vez.
No estás habilitada. El entusiasmo de Alejandro hizo que le cediéramos este privilegio.
Bueno, yo podría decir que es doctor en filosofía, que es periodista, que además publica interesante dato, Clarín, Nación, Página 12, es decir, medios que no necesariamente hay mucha gente que publique en todos ellos, que es docente universitario, que tiene unos cuantos libros escritos. Podría decir que vayan a tomasmalvaceda.com y se van a quedar un buen rato, pero prefiero decir, me llamo Tomás y soy muy curioso. Estudié filosofía, me encanta escribir y me apasiona la comunicación en todas sus formas. Soy un convencido de que gracias a los entornos digitales estamos viviendo una transformación inédita en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso trato de vivir explorando estrategias innovadoras a la hora de crear contenidos y compartirlos.
Buenísima, la presentación valió la pena, ¿no, sí, Tomás?
Feliz de estar acá, estoy muy muy contento, muchas gracias.
Y lo que dijo Alejandro, que quizás pasó desapercibido para la audiencia, es escribió muchos libros. Y yo quiero empezar por uno de ellos que tiene un título inquietante. Generación invisible. Ni jóvenes ni viejos, ¿cómo y cuándo perdimos el liderazgo? Entonces, Tomás, además tiene una X enorme, les recomiendo que lo lean. De hecho, lo recomendamos como libro de lectura hace varios programas atrás, cuando ellos lo presentaron. Pero bueno, es importante que nos cuentes qué es la generación invisible, pero sobre todo, ¿por qué no la llaman la generación X, como es común llamarla, ¿no?
Sí, mirá, es un libro que escribimos con Miriam De Paoli. Como todos los libros, y creo que como nada, supongo que también lo que sucede mucho en este programa, todo nace de las conversaciones, ¿no? Y esas conversaciones, ahora se le dicen conversaciones de valor, pero son las conversaciones las que están buenas, ¿no? Las que te dejan algo. Y en plena pandemia, yo tengo ahora 42 años, Miriam tiene 53, y estábamos haciendo Zooms y reuniones, nada, tratando de alguna manera, nada, complementar lo que no podíamos hacer presencialmente. Nosotros somos mucho de tomar café y reunirnos, y en un momento Miriam me dijo, che, mirá, estuve viendo la publicidad de la tele, porque ella no suele ver tele, pero en la pandemia miraba, y me dice, o hay pañales para bebés, o hay pañales para adultos. En el medio no hay nada. Dice, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? ¿No? Y ella fue la que dijo, me siento como invisible, porque de alguna manera lo que sentíamos era que había mucho interés por las personas más grandes, había mucho interés por las personas más jóvenes, ese interés sigue estando presente. Cuando vas a las empresas o a las organizaciones, ¿cuál es el drama? ¿Qué hago con los millennials? ¿Qué hago con un empleado que es centennial? Ustedes tienen a alguien en México, no sé si es millennial o centennial, pero es muy común que digan, bueno, ok, me voy, tipo, eso es nada, como esa idea de la retención.
No, es parte de la generación invisible.
Okay. Es el invisible.
Bueno,
es
un se autopercibe millennial, entonces no me gusta. Y dijimos, bueno, es cierto. Y nosotros, de algún modo, lo que sentimos es que somos en más de un aspecto el motor de la sociedad. En el aspecto económico, en el aspecto social, familiar, somos realmente quienes tenemos hijos que estamos cuidando y solventando, incluso porque son hijos diferentes de nuestra generación, que los 18 no se van de la casa, como creo que todos acá nos fuimos, sino que nada, 20 y pico, 20 y largos, 30 y pico.
Vos utilizás dos palabras fantásticas para definirlos, son unicornios generacionales. Contanos un poco sobre eso.
Mira, la idea es que si vos describís cómo somos nosotros, nadie te creería. Porque de alguna manera una especie como de disonancia cognitiva. Si cualquiera que nos está escuchando cierra los ojos y piensa en alguien de 50 o en alguien de 60, la imagen que tenemos todavía es una imagen vieja. Nos imaginamos a alguien con canas, a alguien más pasivo, a alguien que quizás ya cumplió todo, ¿no? O que quizás está atento a sus nietos, ¿no? Pero después, si abrís los ojos y ves a alguien de 50, a alguien de 60, que puede ser tu reflejo en el espejo, te ves muy distinto. Distinto de aspecto, distinto en términos de agenda, distinto en términos de las cosas que tenés que hacer, a veces porque no te queda otra. De alguna manera, nuestros viejos, nuestros abuelos podían gozar de la jubilación, más allá de otros proyectos que tenían, porque era lo que, mal que bien, podías tener, digamos, cierta perspectiva. Ahora que estamos viviendo mucho más tiempo, yo, como les conté, tengo 42 y más o menos lo que dicen los estudios es que, si no pasa nada, cruzo los dedos, 85, uh-huh, 90 voy a llegar. O sea que me queda la mitad de la vida o un poquito más. Entonces, ¿cómo me estoy organizando yo para poder pensar? Ya no tengo de alguna manera como esa idea como de línea de llegada, como una maratón, que eran los 65, y vos ahí, bueno, te relajabas. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, mis recuerdos de mis abuelos era realmente sacar una silla a la vereda, charlar con amigos, o sea, tener esa sociabilidad que en los 90, en los 80 eran más los clubes de barrios, más en mi ciudad. Bueno, todo eso desapareció, pero desapareció en un sentido profundo, porque ahora es mucho más común tener un hijo a los 40 y pico. Uh-huh. Mi mamá tuvo a mi última hermana, a mí me tuvo a los 23. ¿No? Y también es otro ejercicio lindo para nosotros, y es decir, bueno, ¿cómo eran tus padres a tu propiedad? Y es obvio que es totalmente distinto a cómo estamos yendo. Entonces, para nosotros es un unicornio generacional, un animal mitológico. No deberíamos ser como somos, porque nada te lo está indicando. Y lo peor de todo es que tampoco hay un interés por descubrir cómo es. Cuando uno ve las métricas, quizás ahora estamos con Miriam analizando un poco más los primeros resultados del último censo, pero te das cuenta que nuestro país es un país que envejece, es un país que tiene de alguna manera también una longevidad más extendida, con muchos contrastes. Es difícil pensar la vejez si uno no la piensa en qué parte del país estás, cuál es el sueldo que tenés, cuántos, uh-huh, hijos tenés, si sos hombre, si sos mujer, bueno, todo ese cúmulo de cuestiones. Pero sobre todo, lo que te das cuenta es que nadie está pensando activamente lo que sucede. Nosotros a veces decimos, bueno, miremos afuera, y cuando mirás para afuera, que es un ejercicio poco argentino y es una autocrítica que me hago yo y creo que muchos nos deberíamos hacer porque no miramos tanto lo que pasa afuera, cuando mirás afuera, bueno, ves que en Francia quisieron subir 2 años la edad jubilatoria y literalmente prendieron fuego París.
Tal cual.
Hubo otras cosas, no fue solamente eso, pero así arrancó. Y si te corres un poquito de Francia y vas a Italia, más o menos de manera contemporánea, aumentaron 5 años la edad jubilatoria y no pasó nada. Entonces también hay algo ahí interesante de las propias sociedades. Muchas veces decimos que tenemos mucho de italiano, mucho de español, digamos, por nuestra herencia, pero lo cierto es que Italia tiene un vínculo con la vejez muy diferente del nuestro, más pasivo, más de alguna manera casi uno podría decir como resignado, por poner una palabra fea, ¿no? Y París, nada, o Francia en general, se ve como muy activa todavía. ¿Cómo nos vemos nosotros? La única vez que una discusión más
en
o menos
Italia
seria,
son las nonas y los nonos.
¿Viste? Y de hecho, cuando fue el COVID, la pandemia causada por el COVID-19, también lo que sucedía era que, bueno, las historias que había de Italia eran historias terribles, vistas de afuera, de mucha crueldad. Y cuando hablabas con italianos y italianas, había una cierta, esto insisto, como resignación de cierta etapa de la vida. Que es una buena pregunta, ¿qué pasa en la Argentina, no? Yo decía, la última vez que se discutió lo sobre las jubilaciones, que fue en la gestión anterior, hubo literalmente 2 toneladas de piedras en el Congreso. Sí, entonces, digo, estamos acercándonos a las PASO, pronto a las generales presidenciales. Si uno ve cuáles son las propuestas electorales, nosotros con Miriam, como estamos con este tema, estamos mirando mucho eso con un ojo más... Nadie habla. Uh-huh. Y es una especie de bomba de tiempo, porque nuestro sistema jubilatorio, que se lo llama solidario, los aportes que vos haces en este momento no son los aportes que vas a recibir cuando te jubiles. Vos estás financiando a los actuales jubilados o a la clase pasiva. Bueno, si a medida que pasa el tiempo vamos a vivir más, y como estamos viendo, los trabajos se han pauperizado, están cada vez más informales, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a jubilar en 10 años?
Yo no puedo evitar una reflexión, ¿no? Digo, pocos políticos pueden plantear un tema tan complejo y que provoca tanta pelea como lo planteó Tomás, ¿no?
Bueno, habría que promoverlo
No, es que está planteado desde la mirada filosófica. Yo te cambio de tema nada más que porque el tiempo, siempre vuela. Uy. Porque si no sería interesantísimo seguir. Quiero escuchar algo tuyo y hacerte una pregunta sobre eso.
A ver.
En la actualidad, además, contamos con mucha información sobre el cerebro. Así podemos saber que somos por naturaleza inconformes, que ni bien alcanzamos un nivel de satisfacción o de felicidad, automáticamente lo olvidamos y buscamos ir por más. La neurocientífica Talit Sharot dice que nuestro cerebro está diseñado para pensar que mañana siempre va a ser mejor. A eso ella lo llama el sesgo del optimismo. Esto explicaría por qué siempre buscamos ser felices, aunque nunca la alcancemos.
Bueno, creo que la idea está clara, ¿no? Yo les decía a Marta y a Mercedes en la previa, Satisfaction de los Stones, si querés. Pero esta idea de que siempre queremos más, ¿cómo hacemos para convivir con ella y cómo hacemos para que no nos arruine la vida, digamos? Porque sí, si no, sí, alcanzar la felicidad se hace muy complejo. Me parece que es una buena pregunta para un filósofo.
Sí, mira, te digo cómo es mi abordaje, cómo yo lo pienso. Yo estoy de filosofía, como contaron. Mi abordaje es un abordaje analítico, es decir, a mí me interesa la filosofía como una herramienta de análisis, como una herramienta que sirve mucho para el discurso, que sirve mucho, sobre todo, para mí lo interesante de cómo veo la filosofía es, bueno, crear conceptos, ¿no? Como una especie de ingeniero de conceptos y tratar de discutir qué quieren decir las palabras exactamente, ¿no? Esas etiquetas que le ponemos a las cosas. Y soy un filósofo naturalista, quiere decir que para mí es importante lo que dicen las ciencias. Hay muchas maneras de ser filósofo, esa es la que tengo yo. Entonces me parece interesante cuando uno plantea una pregunta clásica, ¿no? Como la felicidad, como esta que está surgiendo acá en la mesa, decir, bueno, ¿qué pasa también con, por ejemplo, la ciencia? ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué te dice la ciencia sobre el cerebro? ¿No? Que no sean solamente, bueno, que la filosofía sea lo que a mí me parece o lo que yo creo. Y ahí me parece que tiene mucho valor eso, entender que somos, de alguna manera, olvidamos las cosas buenas, las damos por hecho, ¿no? Y todos alguna vez deseamos mucho algo, un auto, qué sé yo, incluso nada, terminó una carrera, bueno, le preguntás a alguien en la calle, bueno, ¿vos sos feliz sí o no? Y si te dice que no y le decís, bueno, ¿qué te falta para ser feliz? Bueno, quiero terminar la carrera, por ejemplo. O quiero comprarme mi casa. O quiero comprarme el auto. O quiero sanarme de esta enfermedad. O quiero que mis hijos sean felices. Bueno, a veces son planes muy largos. Entonces, si tu felicidad va a ser terminar una carrera universitaria y estás arrancando, ¿qué vas a hacer? ¿7 años infelices? Y después pasa, que todos nos pasó que alguna vez conseguís algo que deseas mucho, te recibís, por ejemplo, y el día después, no es que después la felicidad sigue constante. Creo que hay algo ahí justamente del concepto de felicidad. ¿Qué es lo que va a ser para nosotros el concepto de felicidad? Sobre todo porque estamos en un momento histórico en donde no basta nuestra propia voluntad. Nunca bastó, pero ahora mucho menos. Entonces, por ejemplo, digo algo que lo vivimos todos ya que estamos en este año que estamos pensando más cosas por las elecciones. Bueno, todo el mundo siente que no llega bien a fin de mes. Trabajamos un montón, tenemos un montón de cosas, somos muchos muy privilegiados, yo soy un tipo muy privilegiado, pero yo siento que no laburo, digamos, que laburo un montón y que no estoy llegando como yo quiero llegar. Entonces, ¿cómo lo tengo que pensar yo en términos de la felicidad? ¿Es culpa mía sola? es que yo no me estoy esforzando lo suficiente. A una vez se dice, elegí esta carrera, ¿por qué no hubiera elegido ser ingeniero? Digo, no, cuando estudias filosofía, lo primero que pensás es, tipo, ¿para qué le estudié esto? Y después te das cuenta que no es solamente tu propia iniciativa o tu propio esfuerzo, sino que hay otras fuerzas vinculadas. Y en ocasiones, bueno, en inglés se le dice trade-off, ¿no? Son como esos acuerdos en donde decís, bueno, quizás, nada, me esfuerzo un poquito más, un poquito menos, hago esto, lo otro. Creo que todo eso está vinculado con la felicidad. No es solamente un ánimo individual.
Y la felicidad, como la depresión, tiene que ver con interacciones sociales, con situaciones biológicas. Y vos tenés algo escrito sobre la inteligencia artificial y la posibilidad de que la inteligencia artificial detecte las depresiones. ¿Cómo es eso? Contanos.
Mira, es a lo que me estoy dedicando ahora. Para mí es un área exploratoria, en el sentido de que es lo
¿cómo
que
se hace?
Este año. Bueno, fíjate, lo primero que uno piensa, ni bien escucha que una inteligencia artificial podría detectar la depresión o incluso podría tratar casos de depresión, en muchos casos lo primero uno piensa es, está mal, no, eso está mal. No, las máquinas acá no. Lo artificial no. Acá yo necesito la empatía de un ser humano. Necesito un médico, necesito... ¿Y qué sucede cuando empezás a estudiar un poco más? Insisto, estas son cosas exploratorias que estoy viendo. Vivimos un momento de emergencia en el sentido de que hay una pandemia de salud mental. Sobre todo luego del COVID-19. Y hay algo interesante que también tiene que ver con generación invisible, con la vida en las ciudades, y es la soledad, ¿no? Y es una pandemia de la soledad. Nosotros en castellano tenemos soledad, que lo usamos casi como similar a estar solitario, pero pensémoslo no en estar solo, porque hay gente que vive muy feliz sola, y a mí muchas veces me encanta estar solo, pero pensémoslo en inglés, ¿no? Ellos tienen loneliness, ¿no? Como esa idea distinta de estar solo, estar como triste, estar solitario. En Inglaterra, de hecho, hay un cargo, le dicen el ministro de la soledad, no es exactamente un ministro, pero hay alguien dentro del gobierno que se dedica a la soledad. ¿Por qué? Por un tema muy claro, porque aumenta la demanda del sistema de salud. Las personas solitarias tienen más problemas de salud mental y salud tradicional. Entonces, si vos atacás eso, también podés volver más eficiente al Estado. ¿Qué sucede? Si uno quiere curar o atacar esta epidemia de salud mental, necesita profesionales. Esos profesionales llevan mucho tiempo de producir. No es tan fácil como decir, bueno, pongamos una fábrica, construyamos. No, necesitas nada, políticas de Estado y también gente que quiere estudiar. Más o menos 15 años te va a llevar. Vas a estar 15 años con un problema de salud mental.
Pero ¿y la inteligencia artificial cómo la integras?
Hay distintas maneras.
A la búsqueda de soluciones para este tema.
Porque aparentemente nosotros tendemos, los seres humanos, a justamente antropomorfizar las cosas, ¿no? De hecho, hay gente que habla del auto como si fuese una persona. Voy a decir una cosa un poco polémica. Hay gente que habla de sus mascotas como una persona. Digo, ¿no?
Entonces, no es polémico, es absolutamente real.
No, bueno, porque hay gente que dice,
no quiero decir incluido un candidato a presidente. Pero...
Entonces, lo que finalmente sucede es que uno dice, ok, entonces tengo esta tendencia humana a pensar que objetos tienen mente. Y luego, cada vez más, las plataformas de inteligencia artificial explotan esa característica nueva. Hablas con el teléfono, por ejemplo, en Apple Siri, y le dices, hola Siri, haceme tal cosa. Hola, ¿cómo estás? Te dice. No te responde como una máquina, sino que esa interfaz es como justamente una especie de ser humano. De hecho, hay una cosa interesante. En el caso de Google Assistant hay un par de casos donde vos le decís a tu teléfono, me siento triste. Ajá. Y Google te dice, si tuviera brazos, te abrazaría. Que es una mentira, que es un engaño. Pero a la vez, hay muchos casos en donde las personas empiezan a sentir esa compañía. En Italia, que recién lo mencionamos, y también en Japón, en donde hay una industria más pensada para las personas que están en la última parte de su vida, hay muchos robots de compañía, que son peluches. Vos los recibís, el más conocido es una especie de foca, un peluche, los japoneses dicen kawaii, muy tierno, con unos ojos grandes, con una boca, peludo, muy lindo para tocar. Esos dos ojos son dos cámaras. Y tiene parlantes y tiene micrófonos. ¿Qué hace? Le recuerda al adulto que tiene que tomar tal medicamento. Le avisa si, por ejemplo, se cayó o si tiene un inconveniente para levantarse. Le avisa a alguien de salud o a su familia. Se comunica con él para hacerle preguntas. Juegan al sudoku. Juegan a preguntas y respuestas para mantenerlo activo. Todo eso hace que el adulto tenga, con ese objeto que sabe que no es humano, un vínculo humano. Y hay justamente estudios que indican que muchos indicios de depresión los van calmando. Y a partir de esas preguntas y a partir de cómo se siente, también puede avisar si, por ejemplo, le cuesta levantarse, si no tiene ganas de seguir ciertas rutinas, si no se está bañando. Entonces, hay toda una, digamos, parte de la biblioteca que te va a decir, esto está mal, todo lo que yo te decía, digo, los prejuicios. Y de a poco, cada vez más, hay profesionales que dicen, bueno, tratemos de ciertos casos, sí o sí los tienen que manejar un profesional de la salud humano. ¿Qué tal si otros casos no pueden ser reemplazados? La palabra robot te hace pensar justamente como en Terminator. Pero vos tenés que pensar que hay también ahí un engaño, en el sentido de que es un peluche. No, el adulto sabe que no está hablando con un animal de verdad. Pero ese trato te
lo
hace
voy
que
a,
te
lo olvides. Voy a tomar como receta. Yo tengo un peluche en mi casa grande, que es de mis nietos, que vienen, lo tratan con cariño, a veces no tanto, pero yo lo cuido mucho, le hablo a este peluche, ¿no? Y le he puesto nombre y a mis nietos les enseño a hablarle también y a acompañar sus juegos y estar ahí presente.
Bueno, puede ser. Digamos, yo creo que vamos hacia
le
eso.
Le faltaría una cámara en cada ojo.
Bueno, pero pensá en eso. Si vos tuvieses solo dos cámaras, un micrófono, te sentirías vigilada.
Claro.
Entonces también hay algo ahí de cómo es esa interacción. Por eso, digo, justamente mi foco de investigación este año con mi equipo de trabajo de filósofos es tratar de ver, bueno, ¿qué tipo de engaño es ese? Porque hay un dilema moral ahí. Para nosotros el dilema moral, que no lo resolvemos, los dilemas generalmente no se resuelven, pero tampoco sabemos es, bueno, si efectivamente el robot o el diseño hace todo el artefacto para que vos sepas que es un robot, no cumple la función de ser de compañía.
Claro.
Pero si te quiere hacer compañía, te tienen que mentir, tienen que engañarte, y eso moralmente está mal. Entonces yo creo que es el tipo, parece algo sencillo, pero es algo que tenemos que discutir también.
Tomás, estás hablando de moral, obviamente una cuestión junto con la ética muy muy cara a cualquier filósofo. Publicaste hace poco Cultura de la Influencia. Y hoy hablábamos antes de empezar del programa, se produjo un hecho que por ahí parte de la audiencia no lo debe ni conocer y algunos seguramente ni lo conocerán. Hubo una noticia que estalló una hora antes de que empecemos el programa diciendo que murió José Luis Perales. Y una desmentida 15 minutos después, que en algunos medios tardó más. Era muy gracioso ver los mismos medios que anunciaron diciendo, por supuesto no pidiendo perdón, sino diciendo que era falso, y el video de Perales desde Londres saludando a la gente diciendo estoy más vivo que nunca. Vos hablás en el libro, a mí me pareció muy interesante, de la cuestión ética. Por un lado, el libro es un ensayo sobre la influencia, una de las habilidades más importantes para el mundo que nos toca vivir, pero ¿cómo es este tema de la responsabilidad de las personas que se comunican con miles, cientos de miles y a veces millones de personas y un poco alegremente pueden o tirar una fake news o pagos por alguien incidir en función de determinada cosa?
Mira, yo creo que es un debate que es urgente y que no necesariamente requiere nueva legislación. Hay legislación que cumple y que tienen que cumplir los comunicadores y que también tienen que cumplir quienes publicitan. Te hago otro ejemplo parecido. Si vos querés publicitar una copa de vino o una lata de cerveza, no lo podés hacer en un montón de lugares, no lo podés hacer en cualquier horario y siempre tiene que haber un aviso que diga tomar alcohol con responsabilidad o algo así, ¿no? Bajo su propio riesgo. Perfecto. En cambio, vos vas a un influencer que quizás tiene en una story de Instagram o en un video de TikTok más cantidad de audiencia que una publicidad a la noche en un canal de cable, y sin embargo lo puede hacer a las 3 de la tarde, a las 4, puede después recomendar una serie infantil y luego puede, como hemos visto, tomar cerveza mientras anda en bici, que está prohibido porque es un vehículo tal como puede ser un auto o otro rodado por combustible. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es entender que esas personas que comunican tienen las mismas responsabilidades que tienen un montón de comunicadores. A veces hay todas esas discusiones de, bueno, de hecho a mí me han llamado, ¿no? Me han llamado del Congreso, distintos senadores, para ver si yo los quería asesorar, una ley para influencer. No es mi estilo, pero además de eso, la verdad que no creo que sea hacer algo específico para ellos, sino que simplemente es extender el acuerdo que hay de esta sociedad argentina en este momento, piensa que, por ejemplo, no se puede publicitar cigarrillos, ¿no? No ves publicidades de cigarrillos. Ahora, ¿qué te encontrás? Con que muchos influencers están con los cigarrillos eléctricos. Y hay una especie de vacío legal. Dentro de algunas horas, cuando sean las PASO, vamos a estar el eterno, cada dos años, la misma discusión: la veda electoral y las redes sociales. Uh-huh. Bueno, el espíritu de la ley de la veda electoral, te guste o no, es que no puedes comunicar dentro de 48 horas antes nada vinculado a la elección. Ese es el espíritu. Entonces, no me vengas a decir, ah, no, porque la ley no dice TikTok y dice radio y televisión. Bueno, tenés que cumplir lo que dice eso. Para mí, es, no digo que es evidente, porque obviamente mucha gente
no lo entiende. Es evidente.
Pero está como bueno, entonces vamos a tener que soportar esas discusiones de que tal candidato, tal periodista, tal persona pone nada. Mucha gente, digamos, de hecho también sucede eso, ¿no? Gente con muchos seguidores, fotos adentro del cuarto oscuro. Y es una cosa que, bueno, ahí también es medio generacional. A mí no se me ocurriría nunca sacarme una foto adentro del cuarto oscuro. Es una cosa como sacrosanta, no sé, es como que estás, no sé, qué sé yo, en un altar, no sé, es una cosa distinta. Pero bueno, lo comparten, lo ponen. Creo que, no sé, en muchos sentidos a lo largo de todo este año, varias veces, por charlas como estas interesantes, me surge esta idea de, bueno, y si repensamos la educación cívica, que ahora se llama distinto, nunca me acuerdo cómo se llama, pero cuando yo era chico era educación cívica. Y era como, bueno, ¿cómo repensar la educación cívica en ámbitos digitales, para nuevas personas, para... digamos, porque hay muchas cosas que cambiaron. Entonces,
es fundamental, esto que vos estás diciendo es fundamental. Yo creo que nos hemos quedado varias décadas atrás con este tema.
Total.
Varias décadas atrás. Y es, creo que uno de los soportes más importantes de cualquier sistema educativo, porque educación cívica implica educar para saber cómo convivir con los demás.
En sociedad, exactamente, ¿no? Totalmente. Y involucra un montón de cosas. Y yo creo que ahí hay algo interesante para hacer. Incluso esto que estábamos charlando de inteligencia artificial. Estos últimos tres días, varias personas me consultaron por algo que yo no vi, pero que está en varios medios, que es una empresa estadounidense que está ofreciendo criptomonedas a cambio de que te saquen tus datos biométricos. Aparece, está en Paraná, estuvo en San Isidro y algunas partes de Capital. Entonces te dan el equivalente a $50 en criptomonedas. No son $50, sino sería una estampida de personas en la calle. Es el equivalente para que vos puedas dar información del iris de tu ojo, ¿ok? Y varias personas me escriben, yo no termino de entender bien qué es lo que hay detrás, no me parece que haya algo muy claro frente a eso, pero fíjate cómo los más jóvenes están dispuestos a dar sus datos íntimos de una manera que nosotros a todos nos... ahora se usa red flag, ¿no? Como que se nos iluminaría alguna advertencia. Y yo creo que eso es parte también de lo que tendría que tener una buena educación
pero
cívica.
Yo sé que Mercedes se muere por preguntar, pero hago un comentario sobre eso mismo. Las fotos de Barbie, a raíz de la película, todos los chicos sacándose, chicos, chicas, grandes, sacándose las fotos con la imagen de Barbie o de Ken. Hay una cláusula en el sitio web que dice que pueden usar tus datos como se les dé la gana. Pero, obvio, que nadie la ve, pone aceptar
estamos en un
y sigue
mundo,
adelante.
Estamos,
¿no?,
más allá de las personas puntuales. Estamos en un mundo donde hay bebés influencers. Donde hay bebés que son unidades de negocio, que esos bebés ahora están creciendo, están tomando más control, empiezan a entender. Bueno, ¿qué pasa si alguien a los 12 años le dice el padre, ¿por qué hiciste esto con mi imagen que yo no te autoricé? ¿Por qué usaste a mí para generar? No, bueno, hicimos la casa con esta plata. ¿Y quién te preguntó? ¿Cómo puede ser? Digo, creo que hay algo ahí de ese sentido común que no compartimos todas las generaciones, que lo digital también lo atravesó y son debates difíciles, porque obviamente uno va a decir, bueno, me encanta mostrar a mi sobrino, me encantaría. Bueno, en internet la gente, hay de todo tipo de gente. Uno piensa que son todos parecidos a uno, pero no sabes qué pasa con esa foto. Si capaz compartís con total inocencia el primer baño de tu hijo, y no sabes qué hay detrás.
Mercedes, esta vez fui yo el que no miró el reloj. Dale.
No, que en definitiva, el final del libro de La Generación Invisible, vos haces una apelación con Miriam Di Paoli respecto de que hay que terminar con el edadismo, porque en definitiva, vos decís, es una presión contra nosotros mismos en el futuro. Y decís, hay que abrazar, debemos abrazar el envejecimiento. Bueno, ¿cómo se hace?
Y un brevísimo comentario de un oyente. Dice, me encantó el artículo, la nota que les hicieron, creo que no sé si en Clarín o Nación o en el fin de semana. Estaba buenísima la nota, pero esta generación, porque es de la tuya, es mucho menos edadista que las otras.
Mirá, puede ser. Yo ahora tenemos un vínculo distinto con la edad. Nosotros cuando hicimos entrevistas nos sorprendió mucho que cuando hablamos con gente vinculada con la estética, dos centros de estética, lo que nos decían era que nuestra generación no pedía verse más joven, pedía no verse cansada. Como que la idea es, ok, no quiero verme de 30 si tengo 50. Me quiero ver, me veo cansado. ¿Puedes sacarme el cansancio? Y lo otro que también es súper interesante es que nosotros, los que tenemos entre 40 y 60, somos los que más vamos al gimnasio. Uno va al gimnasio y dice, bueno, ¿qué voy a hacer acá? No, estamos todos. Y cuando hablamos, hicimos entrevistas cualitativas, hubo una que me lo adopté para mí también, que uno de los chicos nos dijo, bueno, mira, yo voy al gimnasio no para tener músculos, sino para poder subir las bolsas del supermercado hasta que tenga 80 años a mi casa. Qué y buen. Es verdad, porque de alguna Qué manera buen. Lo que nosotros queremos es que el chasis o que la carrocería acompañe a la computadora, a la cabeza. Entonces, de alguna manera, vos vas al gimnasio, ¿qué pasa? Igual, todas las fotos son de gente joven, todas las fotos son de gente súper musculosa, pero es verdad, si vos mirás debajo de las fotos a las personas que están con vos, estamos todos, yo también voy al gimnasio a correr a la cinta. ¿Estoy haciendo cinta? Bueno, sí, porque me vine corriendo de la facu para acá y no quiero estar pero no es que quiero estar como con un cuerpo de 20.
Después en un ratito vamos a hablar de María Fuchs, que ha muerto hace pocos días a los 101 años. Maravillosa, bueno, una integrante del equipo va a hacer referencia a ella también, pero yo quiero traer una frase de María Fuchs que tiene que ver con esto de las bolsas del supermercado. Ella decía: no se queden sentados mirando cómo el tiempo pasa, muévanse.
Totalmente, adhiero 100%.
Mercedes, ¿querés una más? Te la doy, ¿eh?
Mirá, no, yo tengo... no, estoy disfrutando tanto de escucharlo a Tomás que
yo tenía 8, te digo una.
Yo
para,
sé que 8,
para la próxima vez que charlemos con Tomás, me hubiera encantado que hable de su postura con el Mundial de Fútbol, por ejemplo.
Ah, bueno.
Que lo habrán bombardeado en Twitter.
Sí, me siguen bombardeando.
Lo habrán sacudido de mala manera. Y yo estoy siendo, habiendo sido uno de los que más festejó, estoy 100% de acuerdo con tu planteamiento. Decime una palabra sobre
eso. No, simplemente que pienso que, digamos, se hizo el Mundial en Qatar, que es un estado que, digamos, prohíbe nada, digamos, cualquier tipo de expresión por fuera de la heterosexualidad. Y me parece que si eso hubiese sido otro tipo de prohibición a otra comunidad, hubiera sido un escándalo. Si hubiera sido, ok, no aceptamos a nadie que sea cristiano, o nadie que sea católico, o nadie que sea musulmán, un escándalo hubiera sido, nadie hubiera hecho nada. Sin embargo, como era gay, si a personas trans, bueno, no importa, hacémosla. Y yo creo que lo que sí a mí un poco me rompió el corazón es que yo esperaba, así como acá en el 78 estuvo la selección holandesa, que se impuso y dejó su mensaje a pesar de la dictadura, yo pensé que alguna selección se iba a animar, pero la verdad es que el ámbito Cierto. Del dinero es tan fuerte que nadie se animó. Y yo creo que en el futuro, no digo que nos va a dar vergüenza haber ganado la Copa, por supuesto, pero sí habernos callado tanto, porque pensemos que nada, ¿cuántos años hace que existe el fútbol en Argentina? No hay ningún jugador fuera del closet. Y no es que justo es un sector bendecido por alguien que no hay ninguna persona homosexual, sino que realmente no están dadas las condiciones para que alguna de esas personas pueda contar su verdad. Y eso es tristísimo, y habla un montón también de los argentinos y las argentinas. A veces pensamos que el fútbol, bueno, no es racional, y obvio, le perdonamos todo a Maradona, Messi es un poco más ordenado, digo, y hay cosas que no le perdonaríamos a otros. Entonces yo lo que decía simplemente en esa nota, que muy bien, como decís vos, me siguen insultando al día de hoy, es, bueno, pensemos qué pasaría si fueses vos el excluido de ese Mundial. Buenísimo. Y obviamente sería otro escándalo.
Muy buen punto. Tomás Balmaceda.
Bueno, muchas gracias, te aplaudimos.
Gracias. Filósofo, periodista, autor, síganlo, tomásbalbaceda.com. Gracias por estar en El Derecho al Revés.
Un placer, un placer.
Nos vamos a una pausa musical como siempre, que después Marta va a explicar por qué la eligió.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Derecho y al Revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, estamos de vuelta. Marta, ¿por qué pasamos fiesta de Serrat más allá de que bueno, es un tema glorioso?
Dicho muy rápidamente, porque estamos por entrar en la romería electoral, ¿no? Vamos subiendo la cuesta y la calle, en este caso el país, se vistió de fiesta. Esperemos sí. que sea de fiesta y que esto implique un punto de inflexión y después no vuelva el rico a su riqueza, el pobre a su pobreza, sino que podamos integrarnos
señor,
de una manera mejor.
El señor cura sus misas, ¿no?
Sí.
La tenemos a nuestra amiga Inés Sanguinetti con nosotros. ¿Cómo te va, Inés?
Hola, ¿cómo están? Ya los escuché.
Ay, te escuchamos muy mal, Inés. ¿Es un problema de señal o es...? A ver.
A ver, hola.
Ahora pareció mejor.
¿Ahora está un poco mejor?
Sí, ahí estás mejor, ahí estás mejor.
Bueno.
Te convocamos, más allá de que siempre nos encanta que estés con nosotros, porque vos participaste de un homenaje realmente extraordinario a una persona extraordinaria en el día de ayer. ¿Por qué no nos contás, ya lo anticipó Marta, falleció hace una semana María Fuchs? ¿Por qué no nos contás quién fue María Fuchs y cuál fue el homenaje?
Bueno, un placer contárselo. María Fuchs, una enorme maestra de la danza argentina, dentro de un campo de la danza que se llama expresión corporal. La danza es muchos mundos, no es algún mundo. Y para decirlo corto y rápido, María es una gran defensora de los derechos de todos a bailar, una gran defensora de los derechos humanos o de los derechos culturales dentro del campo de la danza. La danza es maravillosa, todos saben que yo soy bailarina y coreógrafa, y bueno, por más que he dejado de bailar, lo que agradecimiento haber pasado horas de años moviéndome en un espacio creando danza. Pero la verdad, ese lugar es muy restringido, el de los creadores de danza moderna, por ejemplo, conocí yo. Y la danza está, la danza es la primera de las artes que tiene conocimiento de la condición humana. Hace 14.000 años que hay registros de la danza que María Fuchs defendió. María Fuchs dijo que todos podían bailar, ciegos, ancianos, sordos e hipoacústicos, personas con síndrome de Down, autismo, ¿entienden? La danza no decía eso, ¿está?
Qué bárbaro, qué bárbaro, qué... Es algo como que, digamos, esa primera expresión artística de la humanidad me impresionó, y el hecho de que efectivamente todos los seres humanos a su manera pueden bailar, ¿no?
Pero te lo digo así, lo que entendemos como comunidad humana es que al derecho de revés está todo el tiempo reuniendo a esa comunidad crítica que se piensa, quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Eso era un círculo. Después fue un círculo alrededor del fuego. Después fue un círculo alrededor de un tótem. Y después fue un círculo alrededor de una persona. Esa persona, ¿saben quién era? Un bailarín. Después el bailarín fue bailarín que se un sacerdote. El bailarín pasó a ser secundario porque la religión y nada, nada. Y después fue el jefe de la tribu. El jefe de la tribu, el celebrante sacerdotal. Y el bailarín eran una tríada central en la constitución de pertenencia. Eso es el origen de la cultura, chicos, además de ser el origen de las artes escénicas. Y la danza, que es la cenicienta de las artes escénicas, está en la caverna de los cuatro hermanos en Francia, descrita con un círculo en donde cada tanto hay un pie, dice un registro en esa roca que tiene más profundidad. Eso es un acento musical, un acento que no estaba a cargo de los llamados músicos de hoy, un acento musical a cargo de la danza.
¿Sabes, Inés, que me conmueve todo esto que estás contando porque me retrotrae a la época en que yo hice, mirá que qué osadía la mía hablar contigo de este tema, expresión corporal, con la técnica de Patricia Stokoe, siguiendo también a Marta Graham, que María Fuchs lo menciona bastante, y son cosas que adquirís para el resto de la vida y nunca dejás de bailar. Yo lo hago cada vez que puedo, sola, acompañada, o de cualquier manera.
Pero mira qué bueno, Marta, porque vos sos un intelectual que está hablando de la importancia del cuerpo. Los intelectuales, algo les pasa que quedan como excepcionados en algún momento, ¿viste?
Bueno,
es como que como si no entendieran que esa capacidad de pensar está ligada a la capacidad de expresarse, porque la capacidad de expresarse no es para ser artistas del Colono, del San Martín o de lo que cuerno fuera, sino es para poder entender tu capacidad cognitiva, para saber qué pensaste en ese expresarte.
Mientras vos hablabas, Marta hacía su expresión corporal. Lástima no tener cámara, porque hubiera sido genial que saliera al aire. Inés, sabemos que estás...
sentaba, daba una conferencia, y sentadita con el público, un espacio bien convencional de lo intelectual, como es una exposición didáctica o una conferencia, entonces se ponía a mover sus brazos, y tenía una gente que se moviera con ella. Algunas personas, les aclaro, pensaban que estaba idiota, así nomás, porque la verdad es que ella también, además de que fue perseguida por la dictadura en su momento por ser peligrosa, cualquier persona que rompe barreras es peligrosa, pero dentro del mundo de la danza hay una guerra mundial, les quiero contar, porque yo esto, saben que hace años doy vueltas por el mundo. Hay una guerra mundial entre lo que se llama la expresión corporal en danza y las danzas académicas. Es como la danza de la expresión corporal permite que alto, bajo, gordo, flaco, negro, blanco y albino puedan bailar. ¿No les llama la atención que cuando van a ver ustedes un ballet clásico o moderno, o casualidad, que todos los cuerpos son muy parecidos?
Sí, es verdad.
Sí, exacto. Entonces, contanos cómo fue el encuentro este de el domingo en el Rosedal para despedir justamente a la gran María Fuchs.
Ay, fue tan emocionante, porque fue como era ella, generosa y sensible. En medio del Rosedal que he soñado, en un rato que salió el sol y era una especie de primavera adelantada, había 100 personas en círculo y después rompiendo ese círculo, moviéndose, invitadas por la nieta, que era la que estaba haciendo el recordatorio, y Natalia López y todas las herederas, digamos, del método, ¿no? Lloraban a la gente y bailaba, es decir, lloraban y bailaban. Y había señoras de mi edad o más grande que bailaban con un cuadro en la mano de una foto de María Fuchs. No, yo digo, si yo me muero antes que quede, le pido esto. Bailen arriba de mi tumba. Uno de los grandes problemas de la danza llamada moderna es que se prohibió en el medioevo, en algún momento, que prohíben las danzas macabras, que son las danzas que bailan sobre las tumbas. Y una de las cosas enormemente bellas del domingo fue que hicimos una danza macabra.
Maravilloso.
Inés, sabemos que tenés que irte a una actividad fundamental.
Y nosotros también.
Y nosotros tenemos que tratar de tocar en 10 minutos 14 temas que no vamos a poder, pero fue hermoso charlar con vos. Un beso grande.
Gracias, Inés. Gracias.
Gracias, gracias, Inés.
Bueno, nos quedan 10 minutos para hablar de... nada menos que de por qué, por ejemplo, hay un 16% más de votos nulos y blancos, por qué hay un 6% y pico más de abstención en las elecciones que se hicieron hasta ahora, por qué se anticipa posiblemente la participación más baja de la historia de la democracia y por qué hay que votar.
Oh, qué cosas tan importantes estás mencionando. Yo quiero volver a mi preocupación por el tema de las palabras. Las palabras en general, cómo las usamos en las conversaciones, las palabras tienen significados, pero también tienen significantes, ¿no? Y en política, los significantes que se le dan a las palabras son realmente insólitos. Yo, por no decir otras palabras con significados y significantes más fuertes. Porque, bueno, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, se habla de jugar, fulanito va a jugar en esta elección de tal manera, en tal es cargo.
Los búnker, ¿no?
Bueno, justamente, o también pagar, saldar, ¿cómo se paga, cómo se salda? Con cargos, con candidaturas, etcétera. Y yo quiero que, atento a que vamos a votar el próximo domingo, faltan pocos días, hablemos del cuarto oscuro.
¿Oscuro? ¿En serio? ¿Por
Ahora,
qué oscuro?
¿Por qué hablamos de cuarto oscuro cuando debería ser un lugar, un espacio que esté impregnado de claridad, que eso es lo que vamos a tratar de votar? Difícil, pero vamos a tratar. Y estuve averiguando cómo se llama en otros lugares.
¿No,
en
¿no se llama cuarto oscuro en otros países?
No. Por ejemplo, en Uruguay se dice cuarto secreto.
Eso tiene
Que me parece
sentido.
Que está bien, claro. Porque el voto es secreto, y entonces cuarto secreto está bien. En Chile, gabinete de... cabina de votación en España, lo estoy leyendo, cabina de votación en España, y en Chile también cámara secreta, lo mismo en Uruguay, que parece mucho más razonable. Bueno, nosotros no vinculamos eso,
nosotros
con
lo
oscuridad.
Hacemos como algo oscuro,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y después el tema de el búnker. También estuve averiguando con amigos de Uruguay, por ejemplo. Y ellos no pueden creer que usemos la palabra búnker, porque, como sabemos, búnker es una construcción de hormigón armado, generalmente subterránea, destinada a servir de refugio durante los bombardeos y las guerras.
Sí.
Y nosotros usamos búnker, y lo usa el periodismo, y lo usan, por supuesto, los candidatos. Se meten en el búnker para recibir el resultado de las elecciones, ¿no? Entonces preguntaba en Uruguay cómo se llama eso, y me dicen, no, se llama la casa del Partido Nacional, van a recibir los resultados de las elecciones en la casa del Partido Nacional o en la sede del Frente Amplio, que son, ya decir casa te genera una sensación de calidez, de apertura, ¿no?
Tal cual.
Y bueno,
tal cual.
¿Aprenderemos alguna vez?
Mirá, a mí me preocupa sobre todo, y creo que vale la pena que cada uno de nosotros dé su opinión rápida sobre esto. A mí me preocupa sobre todo que vayamos a votar, porque creo que si uno, los que vivimos, tuvimos la desgracia y al mismo tiempo la experiencia inolvidable de vivir bajo
¿Te
regímenes...
¿Te preocupa que vayamos a votar o te preocupa que no vayamos
claro,
a votar?
Claro, no, por eso me preocupa que la gente vaya a votar.
No,
es decir, me
que no va, usemos bien las... que no vayamos a votar te preocupa.
No, me preocupa que vaya. Si querés lo discutimos semánticamente, pero a mí me preocupa el hecho de que la gente va, no importa, se entiende claramente lo que me preocupa. Lo que me preocupa es la abstención, lo que me preocupa es el voto negativo, lo que me preocupa es el voto nulo o blanco, porque sencillamente es dejar la decisión de algo tan importante como esa posibilidad de elegir que nos da la Constitución y que es fundante de la idea de un Estado de Derecho, pero que sobre todo es la contraposición de la dictadura, de la tiranía, del peor de los horrores, de lo que vivimos durante muchísimos años en la Argentina y lo tenemos fresco, con miles de muertos, con privación absoluta de derechos. Bueno, es dejar la decisión en manos de unos pocos.
¿Por qué no hacemos la distinción entre voto en blanco, voto nulo, voto impugnado? Que es importante, porque la gente cree a veces que es lo mismo, y no, tienen, entre comillas, valores distintos.
Bueno, en primer lugar la abstención, ¿no? El que no va, obviamente no participa de la elección, no cuenta, porque tampoco es parte del porcentaje de votos. Yo hay un dato solamente que quería dar, que me parece muy, muy revelador. Si no vota el 30%, la decisión va a quedar en manos del 70%. Si de ese 70% hubiera un 10% o más de voto en blanco nulo, que es lo que viene habiendo en las elecciones hasta ahora, viene habiendo un 15%, ahí supongamos que otro 10% más del 70, saquemos 10, queda 60 los que deciden. Las encuestas no dan en ningún caso a ninguno de los grupos de las listas que se presentan uniendo todas las que van a la interna, más del 40%. Es decir, que quien decida en esta instancia los candidatos no va a ser más, en el mejor de los casos, de un 20-tantos% de la
Algunos población hablan del, argentina. Del partido invisible, ¿no? El partido
que hablamos invisible. De la generación invisible. Mira, yo justamente puse en las redes que desde que nació una organización que se llama Cuida tu Voto, yo apoyo, y ellos lanzaron una comunicación que dice: los mayores de 16 votan obligatoriamente. Los mayores de 70 votan voluntariamente. Uh-huh. Votar es un derecho. Votar es ejercer el control de gestión. Y hay una nota de Dora, digamos, un relato de ella, de una de las integrantes, Dora Moneta, de este grupo de personas que están impulsando la educación cívica, como decía Tomás Balmaceda, donde lo que ella plantea es que no puede haber pereza cívica, que no tenemos que tener presente todos, votemos por quien votemos, que es fundamental ir a votar.
Yo estoy, por supuesto, absolutamente de acuerdo con lo que decís, pero voy a disentir en algo. Votar no es ejercer el control de gestión. Votar es un aspecto fundamental de la democracia, pero la democracia y el control de gestión se ejerce esencialmente entre elección y elección.
El voto es una manera de aprobar o no aprobar un modelo de gestión, sí. También, Marta.
Marta hace la distinción con control. Yo entiendo lo que decís, Mercedes.
Es lo aprobar. Que decía Dora Moneta, ¿no?
Claro, que es, la que es aprobar o desaprobar. El control por ahí es otra cosa. Pero lo cierto es que realmente pensemos, sobre todo los jóvenes piensen, lo que sentirían si no los dejaran votar. Lo que sentirían,
¿qué es lo que sentimos nosotros?
Como sentimos nosotros tantos años, si tuvieran arriba una bota que dijera: el Estado soy yo, el que gobierna soy yo, somos nosotros, 5, 6, 7. Bueno,
por eso hay que celebrar,
que no sean 20 tampoco.
Celebrar continuamente la posibilidad de votar,
del
y como vos decís,
a
ir a votar. Y bueno, hacerlo con la mayor conciencia y compromiso posible, ¿no?
Tal cual.
Yo quiero, si me permiten, recomendar un libro. Y si leemos un libro, ¿no?
¿Un libro o un librito?
Un librito. Un librito, pero que es un librazo. Es un librazo. Yo siempre lo digo, lo decimos acá en el programa. Es chiquito, son nada más que 129 artículos en unas pocas páginas. Y, por supuesto, estoy refiriéndome a la Constitución Nacional. Y voy a leer el artículo que hace referencia al tema de las elecciones, al tema del voto y las calidades y cualidades del voto. El artículo 37 de la Constitución Nacional dice: esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Y yo agrego, sepamos cumplir el artículo 37.
Sí, sí, y además, si no es sobre esa base, todo el resto de los derechos. Es cierto que estamos en una situación dificilísima, es cierto que no alcanza hasta fin de mes, lo decía incluso Tomás Balmaceda, lo hemos dicho decenas de veces en este programa, es cierto que hay miles de problemas para encarar, es cierto que la dirigencia ha sido penosa durante décadas, pero no somos nosotros los que los elegimos, somos nosotros los que podemos elegir otros, y no hay un método mejor. Yo vuelvo a Winston Churchill: la democracia es el peor de los sistemas, pero solamente si se excluyen todos los demás.
Muy bueno.
Nos estamos yendo. Voten todos y voten lo mejor que puedan.
Y nos vamos con Joan Manuel Serrat, como siempre.
Un abrazo, hasta la semana próxima.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.